Bueno, a veces hablar de clases bautismales, pues es como muy común para nosotros los cristianos. O sea, llega un recién convertido, un programa para tal día, a ver clases bautismales, y como que nos familiarizamos cuando oímos de clases bautismales, pero muy poco se oye de clases cenales. No es que es un requisito que tiene que pasar por unas clases cenales, pero es muy bueno que el hermano que se va a sentar a la mesa del Señor sepa, entienda qué es lo que va a hacer. Las lecciones las hemos dividido en 5. Primero, que es la cena del Señor, quiénes participan de la cena del Señor, cuándo participar de la cena del Señor, cómo celebrar la cena del Señor y por qué celebrar la cena del Señor. Vamos a la primera lección. ¿Qué es la cena del Señor? Primero que todo, es un mandamiento. Lo encontramos en Lucas 22, 19. Perdón, no es 19, no 14. Hay que corregir allí de pronto la niña la compuesta. Es Lucas 22, 14. Desde allí empieza: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Pero vamos a leer del 14 para. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, en esas palabras, haced esto, ahí encontramos el mandamiento. No es una sugerencia, no es por si a nosotros nos parece, por si queremos, sino que es un mandato del Señor, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Juan 14, 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para mí, y creo que para muchos de nuestros hermanos, en el ambiente, en la forma como se celebre la cena del Señor, la devoción que veamos, la reverencia, la constancia, eso refleja mucho si amamos al Señor o no. Porque considero una de las reuniones más importantes, si no la más, una de las más importantes que tiene el pueblo cristiano. Entonces, primero, es un mandamiento. Segundo, la cena del Señor es un memorial. El Señor dice aquí en la Escritura: haced esto en memoria de mí. O sea, no es tanto partir un pedazo de pan y comerlo, no es tanto tomar la copa de vino y beber un poquito, sino lo que el Señor quiere que nosotros hagamos al partir el pan, que nos acordemos de Él. Y allá hay una ilustración, dice, supongamos que una persona que usted aprecia mucho debe irse lejos, y para evitar que le olvide, le deja un detalle para que le recuerde. ¿Usted qué haría? Cuando usted aprecia a alguien, está lejos. Ve, aquí le dejo esto para que me recuerde. ¿Con qué actitud lo tomaría? De la actitud que usted tome el detalle, eso mide qué tanto aprecia a usted esa persona que está lejos. Y lo que nos dejó el Señor Jesucristo fue partir el pan y beber del vino. De igual modo, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado su cena para que le recordemos. Tercero, la cena del Señor es una representación. Cristo dijo: esto es mi cuerpo, hablando del pan, y hablando de la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pan representa su cuerpo partido por nosotros, el vino su sangre derramada por nosotros. Cuán profundos pensamientos fluyen al mirar a Jesús clavado en la cruz. Una de las cosas que me impactan cuando pienso en el cuerpo partido por nosotros, La sangre derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Es saber que Jesús tenía todo el poder para impedirlo. Él podía evitar la cruz. Aun cuando los soldados, los judíos decían, bájate de esa cruz, Él lo podía hacer. Porque Él es Dios. Entonces, pensar de esa manera va a enriquecer nuestra adoración. La actitud que tomemos en el momento en que uno de los hermanos se pone de pie y ahora vamos a dar gracias por el pan. ¿Qué pensamos en ese momento? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿Con qué actitud tomamos el pan partido? Cuarto, es una proclamación. En 1 Corintios 11:26 el apóstol Pablo escribe: cada vez que coméis o bebéis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ir. ¿Qué sucede cuando un cristiano proclama la muerte del Señor? ¿Solamente proclama su muerte en el momento en que Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu? Porque según las Escrituras, Jesucristo no solo murió, sino que también resucitó y también fue exaltado a la diestra de Dios el Padre. Y al proclamar todo esto, estamos proclamando la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y es allí donde el cristiano, nosotros los cristianos, tenemos que educarnos para y evitar esa falta de reverencia, la inasistencia, la impuntualidad, porque Satanás coloca enredos, tropiezos y cosas para evitar que nosotros como cristianos disfrutemos de esa preciosa fiesta con nuestro Señor Jesucristo. Porque yo creo que lo que menos quiere Satanás es eso, que se proclame la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De que se le recuerde también a él que él es un enemigo vencido, que él es un enemigo derrotado y que cada uno de los que allí participan están del lado del vencedor. Del que también nos ha hecho victoriosos a cada uno de nosotros. Quinto, la cena del Señor es la comunión. Me llama la atención este versículo de 1 de Corintios 10:16, vamos a leerlo. 1 Corintios 10:16, donde el apóstol Pablo formula estas preguntas. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué respondemos a ello? Claro que sí. La copa de bendición que bendecimos es la comunión que cada uno de nosotros tiene con la sangre de Cristo. Con eso también está testificando que usted y yo hemos sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pan que partimos, expresamos comunión con la comunión del cuerpo de Cristo. Dice en la nota, expresar nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, con todos los cristianos, al comer del pan y beber de la copa, ¡qué privilegio! A pesar de nuestras diferencias sociales, políticas y religiosas, somos un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, ese de expresar la comunión. Muchas veces nosotros entendemos muy poco de esto de expresar la comunión. Y no solamente estamos expresando comunión con los de la asamblea local, sino con los cristianos de todo el mundo. Aún de otras denominaciones. Es la comunión del cuerpo de Cristo, no de la asamblea local meramente, sino del cuerpo de Cristo. Eso nos lleva a pensar también en todos los cristianos que ya están en la presencia del Señor. Con ellos también expresamos esa comunión, porque ellos alguna vez también comieron de un pedazo de pan y un poco de vino. O sea que con eso fácilmente llegamos a la conclusión que la cena del Señor no es solamente sentarnos allí alrededor de la mesa, esperar que se parte el pan y beber del vino. Es mucho más que esto. Sexto, la cena del Señor es la mesa del Señor. Para ello, el 1 Corintios 10, 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay como dos aspectos. Una cosa es expresar comunión con el cuerpo, expresar la comunión del cuerpo del Señor, y otra cosa es la comunión con la mesa, o sea, identificarnos. No podéis participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, participar de la mesa del Señor. Cabe aclarar, dice, no es la mesa de los hermanos. Es la mesa del Señor. Ahora, así como al comer el pan y beber del vino expresamos nuestra comunión con Cristo, también al participar de la mesa del Señor nos identificamos con todos los que allí comparten y con todo lo que allí se hace. O sea, la mesa, cuando participamos de la misma mesa, nos identificamos. Es una cuestión de identidad. Identificarnos con cada uno de los que allí participan y con todo lo que se hace. Por eso, hermanos, nosotros debemos cuidarnos de participar de otras mesas establecidas sobre otros fundamentos que no sean de Cristo. ¿Cómo la cuestión de cuidarnos de participar de otras mesas, de no ir a contaminar la mesa del Señor? ¿Cómo podría ser eso en la práctica? Sería la pregunta. De cuidarnos de contaminar. Quiero colocarlo de un ejemplo, no sé si con esto entendamos lo que quiere decir esto. Por ejemplo, en alguna vez, muchos cristianos pueden tener problemas y lo más seguro que hacen es apartarse de la asamblea, buscan otro grupo y tal vez donde vamos a encontrar cosas muy diferentes a como se enseña en la Biblia. Participar de allí y participar de la mesa, eso puede crear, eso puede contaminar. Porque como decimos, al participar de la mesa nos estamos identificando. No es lo mismo que comer del pan y beber del vino. Estamos expresando comunión y esa es general, esa es universal. Pero el participar de la mesa tiende más a nivel local. O sea, ahí es donde tenemos de tener cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Con quién andamos? ¿Dónde estamos? ¿Lo que hacemos para cuidarnos de ir a contaminar la mesa del Señor? Esa es la advertencia de Pablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Un mandamiento es para qué? Para obedecerlo. ¿Un memorial? Para buscarlo. Esto es lo que le dejo de recuerdo. Una representación es para discernirla. Una proclamación es para darla. La comunión es para gozarla. Una mesa es para participar de ella. Creo yo que al estudiar más las Escrituras y al saber lo que es la cena del Señor, eso debe constreñir nuestro corazón a ser más diligentes en celebrar la cena del Señor. O sea, y yo creo que, por ejemplo, si queremos ver reverencia, constancia en los nuevos convertidos, cada uno de nosotros tiene que ser ejemplo. ¿Cómo vamos a esperar que los nuevos convertidos, por ejemplo, si damos estas instrucciones, venga hermanos, yo le explico lo que es la mesa del Señor, lo que es la cena, y si nosotros no damos ejemplo, difícilmente el convertido va a entender muchas cosas, el recién convertido va a entender esto. Entonces, que el Señor nos ayude a ser más diligentes en celebrar la cena del Señor. Vamos a la segunda lección. ¿Quiénes participan de la cena del Señor? He formulado esta pregunta a los que he tenido la oportunidad de compartirles estas lecciones. Bueno, ¿quién cree usted que participa de la cena del Señor? Casi la mano, pues todo verdadero cristiano, que anda en obediencia, que da buen testimonio, pero muy poco sabemos del Dios Trino. Y el saber que allí está participando el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, eso sí que nos compromete más a estar presentes allí donde Él está. En la cena del Señor vamos a encontrar al Dios Trino, al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Además, nos encontraremos con todo verdadero cristiano que anda correctamente. Quiero aclarar esto. Cuando estábamos preparando este material, yo no veía cómo participaba el Padre. Pero algún hermano me llamó la atención, es que el Padre también participa. Pero yo no sabía cómo. Decía, yo dije, pero ¿cómo? O sea, entiendo que Jesucristo y el Espíritu Santo, todo eso, pero ¿el Padre cómo? De pronto me puse a preguntarle a un hermano, a una hermana, preguntar allí, preguntar acá, ¿cómo cree usted que participa el Padre? Una cosa que encontré, este versículo de Primera de Juan, es Primera de Juan, no es Juan, sino Primera de Juan 5:23. Vamos a mirar lo que de pronto... No, tampoco. De pronto, señor hermano, esta cita está... Nos dice que para que todos honren al Hijo... ¿Cuánto? ¿Qué cita, perdón? ¿Es el Evangelio? Estaba mirando, era que... Ah, no, era que yo tenía todo el que niega al Hijo, este es de Primera de Juan 9, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Sí, entonces sí está correcta, Juan 5:23. Disculpen. Ajá. Dice, sí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, una de las cosas que cuando estaba buscando, pues indagando cómo participa el Padre, encontré esto. En los Evangelios encontramos que el Padre pudo decir de nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro escribe lo siguiente, acercándonos a él, Jesucristo, piedra viva. Y después dice, terminando el versículo 4 de primera de Pedro, dice, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, una de las cosas que me llama la atención es que el Padre estuvo siempre pendiente de todo lo que hacía el Hijo. Y no solamente de lo que hacía, sino de lo que hacían por el Hijo. Ahora quisiera regalarles otro versículo que no está allí en las notas, después fue que... En la primera carta de Pedro, en la segunda, perdón, para que lo tomen allí. Segunda carta de Pedro. En el versículo 16, segunda de Pedro 1, verso 16. El apóstol Pedro estuvo diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, ¿quién es Él? Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fácilmente llegué a la conclusión, nos encontramos con el Padre para honrarle y adorarle por su Hijo. O sea, nosotros también tenemos ese privilegio de juntamente con el Padre darle al Señor Jesucristo honra y gloria. El Padre también está allí.
La comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo.
Correcto. ¿En qué cita está ese, hermano? Pronto para que anexen allí en sus notas.
Primera de Juan 1:3, la última parte.
Bueno. O sea, entonces el Padre también está allí, pendiente, escuchando a ver qué se dice de su Hijo. ¿Cómo estamos honrando nosotros a su Hijo Jesucristo? Aún sabiendo de todo lo que Él hizo por nosotros, lo que hace ahora y lo que hará en el futuro. Segundo, Jesucristo. ¿Cómo participa nuestro Señor Jesucristo? Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, cuando nos congregamos para partir el pan, ¿estamos acudiendo a la invitación de los hermanos? ¿Será que son los hermanos los que nos invitan? Entonces, ¿quién es el que nos invita? Jesucristo. Él nos está invitando. Ahora, Él nos espera cada vez que su pueblo se reúne para cumplir con lo que es su deseo. En el relato de Lucas 22:14 en adelante, ¿quién dirige? ¿Quién dirige todo lo que se hace? El Espíritu Santo. No son los hermanos varones. No son los hermanos obreros de tiempo completo. Es el Espíritu Santo el que está dirigiendo todo. Por eso, cuando en la cena del Señor nosotros hacemos cosas que el Espíritu Santo no ha pedido, como himnos, lectura de la Biblia, oraciones o comentarios fuera de tono, esto le contrista. ¿Por qué? Porque estamos usurpando su autoridad. O sea, cuando nosotros hacemos algo así. Por eso, en la cena del Señor, todos, no solamente los hermanos, no crean las hermanas, que eso es responsabilidad solamente de los hermanos, de las hermanas también. Estar en una total dependencia del Espíritu Santo. Alguien dijo, todo verdadero cristiano, al participar de la cena del Señor, debe ser como un músico que tiene su instrumento afinado y espera la señal que le hace quien dirige la orquesta. Es así como se produce una hermosa melodía grata a los oídos de Dios. O sea, en una orquesta sinfónica, todos los músicos deben tener sus instrumentos listos, afinados. Cosa que cuando el maestro le da la señal de que toquen, de que entren en la melodía, ellos tienen que estar pendientes de eso. Por ejemplo, que si uno, el que toca la trompeta, toca una cosa, el otro toca la otra y no siguen las señales del maestro, ¿qué se produce ahí? Un ruido, un desorden. Y es así, con esa actitud, es que nosotros los cristianos tenemos que estar en la mesa, en la cena del Señor, dependiendo enteramente del Espíritu Santo. Una de mis oraciones que hago cada vez, siempre, Señor, ayúdame a ser sensible a los deseos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él quiere? Aún en la cena, ¿qué himnos querrá que el Espíritu que entonemos? Con los himnos le decimos cosas preciosas a nuestro Señor Jesucristo. En los pensamientos que fluyen. Como dice el Salmo 45:1. ¿Cómo dice el Salmo 45:1? Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Qué bueno que fluya palabra buena para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, lo normal de unas cuando estamos en la cena es una chorrera de himnos. Después de los himnos vienen las oraciones. Tres o cuatro hermanos oran de seguido. Después vienen lecturas de la Biblia y como que no pasamos de las mismas. Después de todo ese protocolo, si así lo queremos llamar, ahora sí, hermanos, partamos el pan, vamos a bendecir el vino y se recogen las ofrendas y se acabó. Una de las cosas es el Espíritu Santo no solo nos dirige a cantar himnos, orar o leer la Biblia. Él no solamente dirige a eso. También nos dirige a hacer silencio por un momento y pensar en lo que hemos leído, cantado o lo que se ha dicho en oración. No interrumpamos al Espíritu Santo. Por ejemplo, si el Espíritu Santo ha dirigido a hacer silencio y cantemos tal himno, ¿cómo se va a sentir el Espíritu Santo? ¿Se contrista? Se contrista. Yo creo que son muy pocas las veces en que realmente en la cena sentimos la presencia del Señor. A veces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar contristado. Y por eso, para evitar todo esto, hermanos y hermanas, durante la semana, preparémonos. Es un encuentro, es una cita con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo quiere dirigirnos. Entonces ya el Padre, sabemos que allí van a participar el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Quién más participa? Todo verdadero cristiano. Todo hombre o mujer que ha nacido de nuevo está invitado por Jesucristo y dirigido por el Espíritu Santo, es bienvenido a participar de la cena del Señor. Este es un pensamiento. Pienso que participar de la cena del Señor, más que un deber, es ¿qué? Un privilegio que tiene todo cristiano. Privilegio que puede perder cuando, primero, no da un buen testimonio. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o ladrón o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y creo que la lista sigue. Un hermano que anda en la carne a toda hora, no sé qué pueda pasar con un hermano así. O sea, que no anda en un buen testimonio. Segundo, que no anda en una sana doctrina. A veces usamos la palabra sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Entonces, a veces tengamos mucho cuidado en el uso de sana doctrina. O sea, yo sé que hay buenas doctrinas, pero muy pocas se ciñen a lo que dice la palabra de Dios. Que no ande en una sana doctrina no es bienvenido. Debe andar en una sana doctrina. Un cristiano puede perder el privilegio cuando ha sido excomulgado por los ancianos de la iglesia local. Por ejemplo, muchas veces hay cristianos que se apartan de la mesa del Señor. Automáticamente algo pasa y salen. Y tal vez los ancianos no han dicho nada. O sea, eso es lo que comúnmente se oye, autodisciplina. La autodisciplina es contraria a la palabra de Dios. Nunca en la Biblia se menciona algo así. Son los hermanos ancianos los llamados a tomar decisiones. O sea, y el deber de nosotros es sujetarnos a lo que los hermanos ancianos digan. O sea, te pierdes el privilegio de participar cuando has sido excomulgado por los ancianos de la iglesia local. Cuarto, cuando no anda en obediencia. Ser bautizado es un buen comienzo de obediencia. O sea, no es como un requisito, pues, que tiene que ser bautizado. Eso no lo encontramos en la Biblia tampoco. Pero ser bautizado es un buen comienzo de obediencia. Porque un cristiano que no es bautizado es un cristiano desobediente. Porque el bautismo es un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Recomiendo que cuando tengas dudas si debe o no sentarse a la mesa con el Señor por algún problema, comuníquelo a algún hermano anciano de su iglesia local. Él podrá aconsejarle mejor. Cristo nos invita, no lo vayamos a despreciar. Lo que hemos de tener en mente durante toda la semana. El próximo domingo Cristo me ha invitado a participar de su cena. Entonces, no lo vayamos a despreciar. El Espíritu Santo nos dirige, no lo vayamos a contristar, pidiendo y haciendo cosas que Él nunca ha dicho. Es nuestro privilegio, no lo perdamos. No vamos a perder un privilegio tan grande como el que tenemos de sentarnos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a la tercera lección. Lección 3. ¿Cuándo celebrar la cena del Señor? ¿Cada primer día de la semana? A ver, ¿cuándo celebrar la cena del Señor? O sea, correcto, él dice, todas las veces que comiere, bueno, hacerlo en memoria de mí. Una de las cosas que debemos de tener en clara, y eso es lo que hemos de comunicar, es que nuestro Señor Jesucristo no dejó estipulado cuándo y con qué frecuencia debíamos celebrar su cena. Eso no aparece en la Biblia, que tiene que ser cada 8 días, que cada primer día de la semana, que tiene que ser así. El Señor no dejó eso estipulado. Ahora, no encontramos mandamiento tampoco en las Escrituras a celebrar la cena del Señor semanalmente y cada primer día de la semana. Ahora, lo que encontramos en Hechos 27, que es la única referencia que encontramos así, que celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana, no es un mandamiento, sino un ¿qué? Un ejemplo. Ahí no está diciendo nada, es que tiene que ser así. Es más bien un ejemplo. Así leemos, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Así es como dice Hechos 27, o sea, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Algo que me da claridad en esto es, el objetivo de reunirse era partir el pan. No era un estudio bíblico o una predicación. Ese no era el objetivo de ellos, era partir el pan. Las asambleas que nos congregamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos optado por celebrar la cena cada primer día de la semana, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos del primer siglo. O sea, no es que sea un mandamiento. Nosotros, como asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, se ha optado por eso, por seguir ese ejemplo, tratando de ceñirnos no solamente a los mandamientos, a los estatutos, sino también a los buenos ejemplos que encontramos en la preciosa palabra de Dios. Pero, no solamente por ejemplo, sino que hay razones bíblicas para celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana. Yo encuentro dos razones. Primero, la que mencionamos, los discípulos del primer siglo lo hacían. Es bueno imitar su ejemplo. Allí está la referencia bíblica. ¿Por qué lo hacemos cada primer día de la semana? Porque los discípulos del primer siglo lo hacían. Entonces, es bueno seguir ese buen ejemplo. Segunda razón que encuentro, el primer día de la semana, o sea el domingo, tiene un valor espiritual para el cristiano. ¿Por qué? Primero, Cristo resucitó un primer día de la semana. Está la referencia, Juan 20, del 1 al 18. Segunda razón, Cristo se manifestó a sus discípulos después de resucitar un primer día de la semana, Juan 20, 19. Y tercera razón, el Espíritu Santo llegó a la tierra para bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo un primer día de la semana. O sea, en cuanto a la referencia de Hechos 2.1, no encontramos que el primer día de la semana vino el Espíritu Santo. ¿Qué día llegó? El día de Pentecostés. Pero mirando Levítico 23, del 15 al 21, y la cita de Deuteronomio, nos damos cuenta de eso, que el día de Pentecostés era un primer día de la semana, o sea, era el día 50, después de 7 semanas, cada una de 7 días. El día 50 era un primer día de la semana. Por la resurrección de Jesucristo, para muchos cristianos, el domingo es el día del Señor. ¿Qué mejor que en su día nosotros estemos en el Espíritu y nos dispongamos a celebrar y participar de la cena del Señor? O sea, por la resurrección, por el Pentecostés, el primer día de la semana se convierte en eso, en el día del Señor. ¿Y qué mejor? Como el apóstol Juan, que en el día del Señor estemos en el Espíritu y nos dispongamos a participar de la cena del Señor. Dios mediante, mañana otro hermano va a compartir las otras dos lecciones. Pero a lo que más quiero animar es que primero nosotros nos apropiemos de estas preciosas verdades y formemos preciosas convicciones que nos van a ayudar a enriquecer nuestra adoración cuando estemos sentados a la mesa con el Señor.
Ayer el hermano Cristóbal inició este tema sobre preparémonos para participar de la cena del Señor. Manual para clases cenales. Bien. ¿Qué es la cena del Señor? Es un mandamiento, es un memorial, es una representación, es una proclamación de la muerte del Señor. Es la comunión, ¿cierto? Vamos a la parte práctica. ¿Cómo participar de la cena del Señor? ¿Cómo hacerlo? Primero, con reverencia, dice allí, ¿cierto? Con reverencia. Algo que tenemos que tener en cuenta, que la cena del Señor es la reunión más importante. Es la reunión más importante de todas las reuniones en las que nos congregamos. Es la que reviste más importancia. Entonces debemos hacerlo con reverencia. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Lucas 22:14. Puntualidad, ¿cierto? Ser puntuales. Es muy maluco, ¿cierto? Llegar, si la hora es a las 9, llegar a las 9:15. Y llegar allí como en puntillas, así, ¿cierto? Y como sentarnos ahí como en una esquinita y empezar a empujar al hermanito que está ahí, o a la hermanita, y empuje para allá, y entonces la hermana corra y la otra hermana corra, y bueno, ¿cierto? Y hay uno que como que no quiso correr y quedó como apretado allí, ¿cierto? Distrae, es molesto, ¿cierto? Y es como una falta de respeto. El Señor está allí temprano, nosotros también tenemos que estar temprano. Puntualidad. Segundo, dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor. Vamos a leer la cita de 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Comer indignamente. Cada cristiano debe estar muy consciente de lo que está haciendo. Escuchemos eso. Ser conscientes de lo que estamos haciendo. Recordando a Jesucristo, Él debe ser el motivo de los pensamientos, el motivo de las oraciones, de los himnos que entonamos, de las porciones bíblicas que leemos. Otro pensamiento u otra motivación que no sea Jesucristo nos haría caer en el juicio de comer o beber indignamente la cena del Señor. Discernir el cuerpo del Señor es que estamos allí concentrados, allí sentados alrededor de la mesa, pero que nuestros pensamientos, que aquello que ocupa nuestra mente es la persona del Señor Jesucristo. Eso es discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. Que estamos sentados esa media horita o 45 minutos o esa hora solamente pensando en esa obra maravillosa que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Concentrados en eso. No es estar pensando, ¿cierto?, en lo que vamos a hacer en la tarde, en el paseo, o en ese sancocho que vamos a almorzar, o en los tamales que ya huelen a rico. No, no es estar pensando en eso. Es estar concentrados en la persona del Señor Jesucristo, ¿cierto? Mirar, pensar en todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. ¿De dónde nos sacó? De lo que nosotros éramos, de lo que el Señor hizo. Sus sufrimientos, sus dolores, su victoria. Pensar en la obra del Señor Jesús en la cruz. Y el hermano Luis nos habló bastante sobre esos resultados, ¿cierto? La redención, la salvación, la santificación. Tercero, probándose a sí mismo, 1 Corintios 11:28. Si hemos pecado contra Dios o contra nuestros semejantes, en pecados que no ameritan excomunión. Esto es importante. De esto conversamos un poquito en una de las casas, en una casa de una hermana que nos invitó a almorzar el domingo pasado en Cartago. ¿Cierto? Hablábamos de este tema. La Biblia no hace diferencia entre los pecados. La Biblia nos dice, estos son pecados más graves y estos son menos graves. ¿Cierto? La Biblia habla de pecados en general. Pero hay una lista de pecados, ¿cierto?, que aparecen aquí en 1 Corintios capítulo 5, que son pecados que ameritan estar fuera de la comunión. Vamos a mirar cuáles son esos pecados. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Son pecados, ¿cierto?, que ameritan estar fuera de la cena del Señor. No podemos sentarnos con ese tipo de pecados allí en oculto. Porque entonces allí viene, ¿cierto?, el juicio del Señor. En 1 Corintios, ¿cierto?, allá, versículo, allá más adelante leíamos, ¿cierto? Por tal motivo, algunos duermen, ¿cierto? Algunos están debilitados, muchos duermen, y otros están enfermos. Confesemos el pecado y arreglemos nuestros problemas antes de participar de la cena. El Señor Jesús, ¿cierto?, nos dio un ejemplo cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Él dijo que todo nuestro cuerpo estaba lavado, que no necesitábamos sino lavarnos los pies. ¿Cierto? Eso es un buen ejemplo, ¿cierto?, una buena motivación para nosotros de que nos limpiemos de esas cosas, de ese mugre, de ese polvo que se nos pega al transitar por este mundo. Alguna mentira, algún mal pensamiento, ¿cierto? Algún enojo, alguna ira que tuvimos, ¿cierto? Inmediatamente ir al Señor, pedirle perdón al Señor. Si fue un disgusto con una hermana, con un hermano, ir donde ese hermano, antes de que se llegue el día domingo, ¿cierto? Arreglar el asunto en la semana. Pedirle perdón a ese hermano que ofendí, a esa hermana que traté mal, a ese hermano que de pronto le respondí de una manera grosera que lo hice sentir mal. Entonces voy y lo busco, le pido perdón, ¿cierto? Tengo que arreglar todas las situaciones que yo pueda durante el transcurso de la semana. ¿Para qué? Para que el día domingo pueda sentarme con toda libertad y el hermano o la hermana también pueda sentarse con toda libertad a la cena del Señor. Ese tipo de pecado tenemos que arreglarlo durante la semana. No podemos dejar, ¿cierto?, que pase o pasar desapercibido, ¿cierto? Tuvimos una discusión con un hermano o una hermana y ninguno de los dos nos buscamos por orgullo y ambos sentados a la cena. Estamos haciendo mal, ¿cierto? Estamos obrando mal. Estamos obrando indignamente. Entonces, tenemos que hacerlo, dejar ese orgullo y buscar al hermano o la hermana, pedirle perdón y seguir adelante, probándonos a nosotros mismos. Sigamos, examinándonos a nosotros mismos. Examinemos nuestras compañías. Examinemos nuestros hábitos. Ahí están las citas. Las podemos meditar, ¿cierto?, en nuestros hogares. ¿Amamos más al mundo que a Cristo? Examinemos nuestros pensamientos. Nuestra mente debe ocuparse en las cosas de arriba. Colosenses 3:1. Examinemos nuestra motivación. Una mala motivación está en Juan 12:9. No solamente por causa de Jesús. Una buena motivación. Juan 12:21. Quisiéramos ver a Jesús. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriña. Recordemos que somos invitados por nuestro Señor Jesucristo a participar de su cena. Presentémonos como es digno de Él. Y hagámoslo todo, y hagamos todo lo que Él quiera. Esto es importante. Muchas veces nosotros, cuando estemos compartiendo a los hermanos, ¿cierto?, que se van a hacer bautizar, y a la vez estamos compartiendo esto de las clases cenales, hacer mucho énfasis en la importancia de asistir a la cena del Señor. No es asistir cada 15 días, ni cada mes, ni cuando yo me sienta bien. Es que hoy me siento como triste, mejor no asisto a la cena, mejor no voy. Es importante, ¿cierto?, resaltar que la cena del Señor es una invitación que nos está haciendo el Señor Jesucristo. Él quiere que cada uno de nosotros estemos sentados allí sin ninguna excusa, a no ser por causa mayor, que estemos enfermos, ¿cierto?, o que tengamos pecados de inmoralidad, hayamos caído en pecados de inmoralidad. Pero de resto, hermanos, no debe haber ningún impedimento para no estar allí en la cena del Señor. Ahora bien, el resultado de nuestro andar durante la semana con el Señor se va a ver reflejado el día domingo allá en la cena del Señor. Examinemos nuestros pensamientos. ¿A qué estamos dedicando ese tiempo cuando llegamos a la casa, de pronto cansados? De pronto prendemos el televisor y nos quedamos viendo televisión hasta las 11:30, 12 de la noche. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿qué devocional vamos a hacer? Vamos descansados a la cama, a dormir, y el otro día nos levantamos tarde y corra para el trabajo. Qué importante es examinarnos a nosotros mismos. Bien, lección número 5. ¿Por qué participar de la cena del Señor? ¿Por qué hacerlo? Dice, en la primera lección estudiamos qué es la cena del Señor. Creo que por lo que ella es, tenemos razones suficientes para ser diligentes en celebrar y participar de la cena del Señor. Quisiera resaltar otras razones. Primero, es la reunión más importante de la iglesia. Su importancia radica en que fue el mismo Jesucristo quien la instituyó horas antes de ser arrestado para ser crucificado por todos nosotros. Después de que el Señor instituyó la cena, dio la orden de hacer esto en memoria de Él. Ya después salieron hacia el huerto, allí el Señor oró, estuvo en oración, después fue arrestado y no hubo ninguna otra oportunidad de estar con los apóstoles. Es la reunión más importante. Segundo, es el anhelo, el deseo del Señor. Lo manifestó estando aquí en la tierra. Dice en Lucas 22:25, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado? Es un anhelo del Señor. Fue en esa cena de Pascua que nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena. Después de que comieron la Pascua, Él tomó el pan y lo partió y lo dio a los apóstoles. Después tomó la copa y la dio a los apóstoles. Es un deseo del Señor Jesucristo. Y hay algo más importante. La palabra dice que donde hay dos o tres congregados, allí está el Señor en medio. Y la cena del Señor, allí está Él en medio. Él es el centro de la adoración. Cuando nosotros un domingo, por algún motivo, no vamos a la cena, pensemos que dejamos al Señor allá sentado esperándonos. Pensemos en eso. Dejamos al Señor allá esperándonos. Y qué triste, ¿cierto? Es cuando nosotros nos ponemos una cita con alguien. Nos vemos en tal parte a tal hora. Y nosotros no vamos. Y la otra persona ya, uy, pero ¿qué pasó? Nada que llega. Vamos a esperar otro ratico. Y nada que llega, ¿cierto? Y pasó media hora. Bueno, esperémoslo a ver otro poquito. Y pasó una hora y pues no vino. Eso como que causa malestar, ¿cierto? Pensemos en lo mismo. El Señor cada domingo está allá. Él es el primero en llegar. Y Él está allí en medio. Nosotros estamos respondiendo a ese deseo del Señor. Estamos acudiendo a esa cita semanal con el Señor. No dejemos esperando al Señor, hermanos. Allí está nuestro puesto y debemos ocuparlo. Lo manifestó estando en el cielo. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios les dice, porque yo recibí del Señor. El apóstol Pablo no estuvo con los 11 o con los 12 apóstoles cuando el Señor instituyó la cena. Como él no estuvo, entonces el Señor le hizo una revelación especial al apóstol Pablo. Señor resucitado, el Señor ya glorificado, ¿cierto? Habló con el apóstol Pablo y le dijo, ¿cómo? ¿Cierto? Vamos a leerlo. Porque yo recibí del Señor, yo lo recibí. Él no estuvo presente ni los demás apóstoles le explicaron cómo hacerlo. Fue el Señor directamente hablando con el apóstol Pablo. Lo manifestó estando en el cielo. El apóstol Pablo no estuvo en la cena de Pascua con Jesucristo. Su conversión ocurrió estando Cristo en el cielo. Las instrucciones que recibimos por el apóstol Pablo para celebrar la cena del Señor vienen directamente del cielo. No las recibió de los otros apóstoles. Esta escritura aquí, de 1 Corintios 12, del 23 al 34, ¿cierto? Viene directamente del cielo. El Señor hablando al apóstol Pablo. Bien, continuemos. Solo la celebraremos en la tierra. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Cada vez que me siento a la mesa con el Señor para comer del pan y beber del vino, pienso, hoy puede ser la última vez. No quiero perderme la oportunidad de estar con mis hermanos en la fe y recordar a nuestro Señor Jesucristo. En el cielo no habrá necesidad de recordarle, porque le veremos cara a cara. Cuánto anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Obedezcamos al Señor aquí en la tierra. Es un mandamiento del Señor. Haced esto en memoria de mí. Como hijos amados del Señor, obedezcamos a su mandamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, cierto? Cuidarnos durante la semana de no obrar de tal manera que eso me impida estar en esa cita con el Señor. Por los efectos que ella produce en nosotros. ¿Cuáles son los efectos? Entregarnos más a Él, ¿cierto? Cristo vive en mí. Él y yo somos uno, como leíamos en Gálatas 2:20. Es un agradecimiento profundo que se expresa en gozo, alabanza y servicio a Dios. Somos victoriosos por el triunfo de Cristo. Otro beneficio, vivir en armonía con mis hermanos en la fe. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mostrar simpatía y comunión con el cuerpo de Cristo. Vivir una vida santa. Esperar que Jesucristo venga por nosotros. Separarnos del mundo y ser puros en nuestro amor a Cristo. Son muchos los efectos que produce en nosotros al ser constantes, diligentes y perseverantes en participar de la cena del Señor. Es importante participar de la cena del Señor con un corazón sincero. Esto nos motiva a servirle más a Él, a adorarle más a Él. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que hay hermanos que son inconstantes para participar de la cena del Señor, vemos que en sus vidas como que tampoco hay fervor por las cosas del Señor. Son hermanos como que están allí como apagaditos, como, ¿cierto?, como sin comprometerse mucho con el Señor. Pero entre más nosotros estemos agradecidos con el Señor y fervientes en la cena del Señor, el Señor nos va a utilizar y nos va a bendecir, porque le estamos obedeciendo. ¿Amén?
Amén.
Recordemos que todo lo que hagamos en la cena del Señor tiene como un solo propósito: exaltar y glorificar al Señor Jesucristo. No es para hacer peticiones, ¿cierto? No es para pedir sanidades, no es para eso. Es para exaltar, para glorificar al Señor Jesucristo. Él es la persona más importante, debemos siempre pensar en Él.